Bueno, pues buenos días. Quisiera agradecer sobre todo la invitación de la Casa de Colón y la hospitalidad canaria que no conocíamos anteriormente. Mi trabajo está sobre todo centrado en el puerto de Veracruz. Es parte de un trabajo mucho más grande que hemos hecho anteriormente, pero sobre todo basado también en la mirada inquisitorial sobre el problema de la hechicería y otros aspectos que generalmente no se estudian, como el caso del amor venal o la prostitución. En los orígenes de los puertos que se consolidaron en el momento de la primera unificación del mundo atlántico, los intercambios y la expansión de las redes comerciales jugaron un papel decisivo en la desordenada construcción de una cultura común, ya que estas nuevas formaciones de frontera marítima fueron espacios en donde se encontraron pueblos de diversas costumbres y memorias como resultado de procesos de conquista y dominación, de traslado voluntario o forzoso y de muy diversas situaciones de despojo y desarraigo. Y fue así como Sevilla, otros puertos andaluces y las islas afortunadas o canarias proporcionaron los patrones a seguir, convirtiéndose en centros de distribución de estructuras sociales subordinadas y modelos de mezcla y efervescencia, cuya respiración episódica coincidía con la presencia o ausencia de la flota, generando también efectos en sentido contrario, incursiones de la nueva sociedad indiana sobre los puertos y las islas ibéricas o de este lado del Atlántico. Además, como anticipaciones insulares del Caribe, como América antes de América, y como fragmentos no desprendidos todavía de su pasado, las Islas Canarias prefiguraron la historia hispanoamericana al ser la escala obligada de Sevilla a las Indias. Estas islas del tráfico de ida, junto con las Azores en el retorno o con las de Cabo Verde en la ruta de los esclavos, se convirtieron en estaciones de paso y, a pesar de su tamaño, en grandes avanzadas del mundo europeo, pues en ellas surgieron los modelos posteriores de conquista y colonización de la América española y portuguesa, las prefiguraciones del fin de las poblaciones aborígenes y los espacios de aclimatación de plantas y animales. De hecho, las Canarias fueron el puente entre Sevilla y las Indias portuguesas y españolas, el eje axial de la primera mundialización, pues desde ella se podía pasar al nuevo continente muchas veces sin licencia y llevando enseres y mercancías que a menudo evadían las aduanas. Asimismo, siendo base de una población cosmopolita dedicada al comercio y al contrabando, cuyo destino final serían los virreinatos, abrigaban también una naciente cultura mestiza que se reflejaría en las incipientes sociedades americanas. Además, en el conjunto de atracaderos del período dominado por la carrera de Indias, destaca la misma composición social que hizo de todos los muelles, puertos y surgideros del Atlántico, ciudades grandes, medianas y pequeñas, o simples aldeas, como comenzó siendo la Veracruz, un universo marcado por una cultura portuaria de rasgos comunes y por una continuidad enlazada por las respiraciones del comercio que aseguraban la plena inserción del puerto mismo, del barrio marítimo, como el corazón de la ciudad, el centro de la vida económica, de las bodegas, aduanas y consulados y de la participación colectiva de la población, en cuyas cercanías se encontraban, como dice Carlos Martínez Shaw en un trabajo sobre la ciudad y el mar, las instituciones de acogida de los hombres de la mar, las ventas, las tabernas y los burdeles. Del trajinar del tiempo en los siglos del comercio atlántico y de su custodia de guerra se conformaba la vida azarosa de los hombres de mar, que en sus desplazamientos vivían muchas carencias y necesidades extremas, sufriendo las tribulaciones y sobresaltos del oficio marinero, sobreviviendo bajo la perspectiva nada remota de naufragar o morir en una mala guerra, llevando hacia las orillas todos sus desasosiegos y tribulaciones. Sin embargo, esa historia de azar y supervivencia no fue solamente la de los navegantes o de los colonos y aventureros de toda Laya, sino también de una migración compleja en la construcción de un nuevo orden que implicaba necesariamente a las mujeres nativas, americanas o criollas, y a las que cruzaron el océano para buscar un destino en las nuevas sociedades. Las encontraremos así en los puertos americanos y en la vida cotidiana de aquellos años, en relación con sus parejas en tierra, con sus maridos y amantes, o con sus compañeros eventuales, formando parte de una población discontinua en algunos circuitos de tráfico que involucran en América a mujeres venidas de la península, Canarias, Azores, el África, las que suplen la relativa carencia para satisfacer la demanda afectiva de los colonos y de la población itinerante de las flotas. Eran mujeres que habían cruzado el océano, muchas de ellas viudas, huérfanas y solteras, huyendo de las crisis, las hambrunas y las levas que les habían arrebatado a sus hombres en las guerras hispánicas, llevando con ellas todo un bagaje cultural de sus aldeas, tejiendo con su presencia la malla sutil de las grandes redes de parentesco y culturas que se van a desarrollar en el transcurso del tiempo en las tierras nuevas. La mayoría llegaron para quedarse, formando familias y participando en el asentamiento de pueblos y ciudades. Otras, con menos suerte, quedaron atrapadas en los circuitos de la prostitución, en los mesones, las calles y las casas de mancebía, o burdeles establecidos y tolerados para el desahogo de las más variadas pasiones masculinas, que demandaban amor, salud y buena fortuna, creando todo un circuito de servicios especializados que cubrían esas necesidades y que en el caso de Veracruz se asociaban naturalmente al trasiego de la flota. Así, para las carencias carnales existían sobre todo las mancebías y la prostitución callejera. Y para los servicios del alma y las enfermedades del cuerpo se acudía a las mujeres más sabias y versadas en la magia y la curación. Las más aventajadas, por supuesto, resultaban ser aquellas que combinaban todos estos virtudes, que tenían una experiencia itinerante dentro del mismo tráfico atlántico y que podían combinar el amor venal, las prácticas curativas y la adivinación de la buena suerte como un trabajo ejercitado, el del hechizo amatorio, el de los embelesos, las artes del bien querer y los conjuros, ligados a las expectativas amorosas y a los placeres de la carne. Y esto, en el caso de Veracruz, no solo involucraba a la flota, que podía recalar en los puertos asignados cada 2 o 3 años, o incluso más, ya que es conocido el hecho de que la famosa Armada de Barlovento, en el siglo XVII, creada para combatir la piratería en el Caribe, solía estacionarse por mucho más tiempo en la sede principal que la corona le había ordenado establecer en Veracruz, a tal punto que se le llamó también la Armada de Sotavento. A más de que sus soldados se habían acreenciado con los placeres que ofrecía la pequeña ciudad y que eran principalmente la venta de bebidas alcohólicas en tabernas de todo tipo, los juegos de azar, las mancebías y mesones, las posadas para los advenedizos, la prostitución callejera, los fandangos de candil, las comedias, las peleas de gallos, las danzas, las músicas y muchas otras diversiones que junto con los motines de la soldadesca del castillo de San Juan de Ulúa causaban constantes dolores de cabeza a las autoridades civiles, militares y religiosas. Pero lo principal, al paso de los años, es que sus oficiales, bajo el cobijo de la Armada, hacían negocios de todo tipo, entre los que se incluía el contrabando, la venta de esclavos fuera de registro y el traslado de mujeres cautivas para el negocio de la prostitución entre puerto y puerto. Quedan huellas de todo este trasiego en los procesos inquisitoriales. En muchos de los detalles cotidianos abordados por los inquisidores, en una realidad extrajurídica en donde todo era permitido y permisible, siempre y cuando generara ganancias, ya que algunas órdenes religiosas, en el caso de Veracruz, el convento de San Francisco, administraban también o gozaban de las ganancias de las mancebías. Así, la mayor parte de las acusaciones llevadas ante los tribunales de la fe son entonces una manera diferida de conocer estas circunstancias. es mirarlo como una pequeña ventana llena de prejuicios, vamos. Tienen que ver casi siempre con la magia amorosa ligada a este tipo de tratos, con una hechicería muy codificada por los inquisidores y que es en su mayor parte, desde el punto de vista de la Iglesia, la hechicería, un oficio femenino ligado siempre a las argucias del maligno o que solo se explica en pleno pacto explícito con el demonio. Se trata entonces de saberes que van más allá del puro comercio sexual y que involucran habilidades en las curaciones y la magia amatoria, relacionadas siempre con la marginalidad de las clases bajas y las castas, las mezclas de poblaciones, a quienes se les atribuían, en particular a los negros, mulatos, indios, etcétera, poderes ocultos y una natural proclividad al pecado. Se deja ver en todo esto que las acusadas son temidas por su poder y por el control que pueden ejercer de manera prodigiosa sobre sus amantes y sobre sus clientes, hechizándolos, dominándolos y sobre todo ligándolos, este problema de la ligazón, ligándolos sexualmente, conocidas por ejercer un relativo dominio sobre ellos a través de variados procesos de maleficios y nigromancia. Su mayor delito no gravitaba en poseer conocimientos curativos que solo ellas dominaban, haciendo de comadronas, yerberas y también entendidas en los secretos de la anticoncepción, sino en un poder sobrenatural ejercido sobre la virilidad de los hombres gracias a sutiles artes de magia. Las intuiciones de estas mujeres acerca de la naturaleza de las cosas eran consideradas peligrosas e inherentes a su condición y género, y tenían siempre que ver con lo que la Iglesia consideraba sus habilidades de seducción erótica, en donde, entre comillas, el acto genital se convierte en el espacio privilegiado de relación de estas mujeres con el diablo. Estas pecadoras son todas, según esto, hechiceras complacientes y tiernas que a través del sexo sin barreras y la comida, generalmente aderezada con flujos menstruales, invierten el orden establecido, ahora sí que penetrando los cuerpos masculinos por medio de los alimentos y feminizando a través de la impotencia y el control de los deseos la voluntad de los varones seducidos por ellas. Es difícil escapar a una seducción que ejercen con el solo poder de la mirada como hijas del mar y de la ilusión, como dice Michelet acerca de las hechiceras francesas. El religioso, muchas veces el religioso que las juzga, se extasía además de solo verlas. Un documento dice, cuando se las ve, dice un inquisidor, pasar con los cabellos al aire y sobre los hombros desnudos, van de esta suerte también adornadas y armadas, que al pasar el sol a través de ellas como a través de una nube, da resplandores como de relámpagos. De aquí la fascinación de sus ojos, peligrosos tanto en amor como en sortilegios. Este inquisidor es un poeta, por supuesto. La realidad es que muchas de las acusadas eran mujeres pobres que vivían solas o sobrevivían en situaciones de violencia y abandono por parte de sus cónyuges, tratando siempre de adaptarse a las circunstancias, manteniéndolas más de las veces mejores o mucho mejores relaciones con sus clientes y sobre todo con sus demonios personales. Pues se les atribuye relación directa con pequeños demonios que son algo así como sus mascotas, que con sus parejas. O como dice una acusada en un testimonio de Veracruz, más quisiera ser puta de un bueno que mujer de un bellaco. Así que cuando se toparon con el santo oficio y durante el curso de sus procesos, fueron castigadas, poniendo sus casos como ejemplo de las villanías del diablo y expuestas a la luz del día como mujeres públicas. Además, por lo que dejan traslucir las argumentaciones de la época, se intuyen extensas redes sumergidas de mujeres en todas las clases y castas que intercambian información sobre diversos remedios para amansar la naturaleza masculina, dulcificar las relaciones de pareja entre sus clientes femeninas, vamos a decir, y para acercar al ser amado y mantenerlo en el regazo familiar bajo una virilidad controlada que garantizara su fidelidad eterna. Esos intercambios de información íntima y solidaria entraban también en un juego compartido por lazos y lealtades de género que se extendían, se complementaban entre América, el Atlántico y la península ibérica, con rasgos comunes y en donde solo algunas depositarias de estos conocimientos iban más allá, transponiendo la obediencia religiosa, cuestionando la fe y entregándose al mal, lo que daba como resultado trastocar el orden natural de dominación. En el caso de Veracruz, todo este trasiego de los placeres se daba especialmente cuando las naos de la flota recalaban en San Juan de Ulúa y los tripulantes y pasajeros cruzaban del islote a tierra firme y empezaban a hacinarse en el atracadero buscando alojamiento. O bien, cuando las más apegadas al entorno doméstico, preocupadas por el marido o el amante ausente, se acercaban a los recién llegados en busca de información y de posibles indicios, cartas o mensajes que portaran consigo. Esto propiciaba un nuevo tipo de relación que no era exactamente una prostitución. Y la posibilidad de que quienes traían noticias pudieran hospedarse no en un mesón autorizado, que podría resultarles muy caro por el alza de los precios durante la época de estancia de la flota, sino en las casas de quienes les habían abordado desde un primer momento, alojamientos que poco a poco se iban abriendo a una hospitalidad cada vez más íntima, pues había algunos que terminaban amancebados con sus anfitrionas, o incluso a que éstas aceptaran, ante el incremento de la demanda y al paso de las sucesivas estaciones de la flota, más y más clientes, huéspedes y convidados, como reza un conjuro, y ofrecieran servicios crecientemente diversificados, convirtiéndose poco a poco en ventas y mesones, crecientemente establecidos, que proporcionaban, a más del hospedaje, lavado de la ropa, alimentación, cuidados médicos, sanación de heridas derivadas del inconstante ejercicio de la mar, y además, suertes de adivinación, protecciones mágicas a través de polvos, amuletos y envoltorios, lecturas del porvenir y, sobre todo, un tipo de relaciones sexuales mucho menos impersonales que las que ofrecían las mancebías y las mujeres de la calle. Era así como poco a poco se iban consolidando relaciones más estables, pues estas mujeres llegaban a procrear hijos de sus clientes, dando lugar a nuevas relaciones y al fortalecimiento por esta vía de las redes familiares atlánticas. Asimismo, se advierten varias categorías, redes y sistemas que conformaban entonces los complejos del amor venal, ya que a los clientes más ricos, comerciantes gruesos y maestres de plata, almirantes, pilotos y oficiales de la flota, solían integrarse a estos circuitos más exclusivos y mantener en casas particulares, financiados por ellos, a una o varias mujeres enamoradas, así dicen, que les evitaban contratiempos callejeros. Algunos almirantes y funcionarios locales instalaban incluso a sus amantes en casas o mesones de alta categoría, que bajo la protección de su alta investidura evitaban así la persecución de la Real Hacienda y de las órdenes religiosas. Así llegamos en Veracruz, que yo solo quisiera aquí terminar con un ejemplo, al acreditado mesón de Doña Catalina de Mendoza, alias La Pilota, morisca llegada de Canarias, Tenerife, quien en la segunda década del 17 fue denunciada por supuestas prácticas mágicas hechas en tierra y en la mar en fuera, que nunca pudieron ser probadas. Llama la atención la estrecha relación de Catalina con altos oficiales de la carrera, pero sobre todo una torpe amistad, como dice el documento, con don Fernando de Sosa y Suárez, almirante de la flota de la Nueva España, quien desde 1619 pasaba los meses del embarque en Veracruz entregado a las delicias de aquel lugar. Catalina gozaba no solo de los favores del general, un hombre poderoso cuya casa en Veracruz era custodiada por gente armada y perros mastines, sino de estrechas relaciones con otros hombres de mar, algunos pocos, y comerciantes gruesos del puerto que sostenían muchos de los gastos de su casa. En el momento de su aprehensión, se le hallaron no conjuros, no oraciones, no pactos explícitos o escritos con el diablo. Se le hallaron papeles pagaderos en Sevilla, amparando importantísimas sumas de dinero. Eran documentos que don Fernando y otras personas le dejaban en depósito y custodia mientras salían a la mar. Quienes la acusan de ser hechicera, una serie de mujeres de su vecindario con quienes tuvo mala amistad o algunos clientes que vivieron en su casa como huésped durante los meses de estancia de la flota en el puerto, relatan su preferencia, eso sí, por las oraciones y conjuros del ánima sola y la de San Pedro. La primera para atar de amores a sus poderosos amantes, la segunda para devolver la persona amada al regazo familiar. Se decía que Catalina solía controlar también a los animales feroces y conjurar a un demonio particular con quien mantenía en su casa en una especie de pacto explícito. Aquí explico qué sería la diferencia entre explícito y implícito. Pero en su juicio se entreven más bien, eso sí, los entramados del comercio y las finanzas. Es una especie de real hacienda paralela, vamos a decir. En suma, los amores de don Fernando han marcado a esta bella viuda a tal punto que se ha ganado el título de doña y públicamente se dice que su apodo, la pilota, le fue también asignado por su poderoso amante, quien a voces aseguraba que en asuntos de amores ella es mi pilota. Sin embargo, la acusación original que se desató contra Catalina venía de un amante dolido, nada menos que el capitán Hernando Guerra, maestre de la nao almiranta Nuestra Señora de los Milagros y años después también almirante de la flota, quien aseguraba entonces hallarse hechizado y ligado por ella. Por esta mujer a quien trajo de Canarias y ayudó a instalarse en una de las mejores casas del puerto. Alegaba el maestre que la impotencia sexual que lo aquejaba, su ligazón, solo podía ser curada por Catalina, quien la había provocado con sus artes, pero que ésta se había convertido en su enemiga y procuraba mantenerlo en ese estado. O sea, no había manera de curarse. Una compleja amalgama de celos y recriminaciones de sus dos poderosos amantes, así como otras intrigas de un tercero en discordia, el rico comerciante veracruzano Francisco del Castillo, con quien había mantenido también en los tiempos de pleamar de la flota una escandalosa relación, la metieron en todos estos líos de comedia de enredos de los que a la postre salió airosa al no concretarse causas sustantivas para procesarla y condenarla. Entonces, resumiendo, porque hay muchísimos casos de Fuerteventura, de muchas partes, de mujeres de muchas partes, sobre todo de Canarias, diríamos que estas mesoneras y generosas anfitrionas que ejercían su oficio fuera del control masculino o crecientemente fuera del control masculino, esa era una parte de su delito, eran parte, eso sí, de una cultura común urbana o suburbana creada en los circuitos mercantiles del Atlántico y el Gran Caribe, en situaciones muy parecidas en Cartagena, La Habana, Canarias, Cádiz, etcétera. Una incipiente cultura portuaria que se cuajaba en los vecindarios, barrios, patios y callejones de las estaciones enlazadas por el comercio a gran distancia, en la que se conformaban también bajo las presiones del ir y venir, una serie de negociaciones, tratos y contratos que penetraban con su cauda de usos y costumbres hasta las grandes capitales virreinales. Se entiende entonces en estas circunstancias que la búsqueda de soluciones mágicas para enfrentar problemas personales reflejen las inseguridades, los miedos y el poco temor de Dios de las inculpadas y sus clientes. Todas las vidas de estas amorosas mesoneras y mujeres públicas se hallan conciliadas en una fusión de raíz profunda que se ve reflejada en la superficie del quehacer cotidiano, en uno de los complejos más barrocos y sugerentes de la mundialización comercial de la época, de la que por supuesto, los historiadores económicos no se ocupan, ¿verdad? Formando parte de un inmenso mar de los placeres, como dice uno de los documentos, de un universo cotidiano que vale la pena penetrar como un espacio de intensa vida y de los procesos civilizatorios que se dieron en América, en las Canarias y en el Atlántico. Muchísimas gracias.